Es el televisor y te aparecen estas noticias que decís, ¿cómo? ¿Pero en qué momento se robó? ¿Cómo pudieron robar esto? ¿Cómo? Y después pensás, bueno, además de escandalizarme, hay que buscar los mecanismos para evitar, impedir, ponerle una traba a todo lo que significa la corrupción. En este caso, nos referimos a la corrupción desde el Estado y tiene la amabilidad de atendernos el ex diputado nacional Fernando Sánchez de la coalición Cívica Ari a propósito de este nuevo proyecto de ley que tiene que ver con la ética pública. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Sí, Claudia, buen día, ¿cómo estás?
Impresionada, porque abro el diario y me encuentro, si no es un sindicalista, y la verdad que uno piensa, ¿cómo puede pasar todo esto? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran?
Te escucho un poco bajo, Claudia, como que pierdo
Digo, a ver si
la
me
señal.
lo podés corregir ahí, ¿se escucha mejor?
Ahí te escucho.
Bueno, digo que uno se sorprende con todas estas informaciones que tienen que ver con la corrupción y después de la sorpresa y el dolor y el estupor, uno dice, bueno, tiene que haber mecanismos que impidan o por lo menos que morigeren todo esto con la vocación de impedirlo finalmente. Y hoy leía la posibilidad de esta, o la presentación de este proyecto de ley de ética pública que me parece que va en ese sentido, ¿no?
Así es. La primera es cómo puede pasar. Vos sabés que hay distintos niveles de estadios de avance de la corrupción. Porque la corrupción no es un fenómeno que esté ausente en casi ninguna sociedad. El tema es cómo la sociedad lo tramita, si lo acepta y lo naturaliza o lo rechaza y lo condena. Esas son las
Claro.
dos posiciones que hay. En el medio, un sinnúmero de variantes enormes. Lamentablemente, la Argentina a lo largo de las últimas décadas y potenciado en la última década, porque vamos a ser honestos, la corrupción no fue solo patrimonio exclusivo del gobierno de Néstor y de Cristina, pero sí tuvo un nivel de generalización, de prolongación en el tiempo y de cantidad de recursos malversados muy grande. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Con dos cosas. La primera es, si la sociedad se adormece y no castiga políticamente y no reclama el castigo judicial correspondiente, se pasa al segundo estadio, que es de la corrupción a la impunidad. La impunidad es la ausencia total de castigo legal hacia aquellos que cometen delitos. El Código Penal está escrito desde hace mucho tiempo, Claudia. Está escrito desde antes de que los sindicalistas sean sindicalistas, algunos de ellos, de que Néstor y Cristina hayan asumido el gobierno, desde que Menem haya asumido el gobierno. Porque de tanto hablar de Néstor y de Cristina nos olvidamos de Menem, que fue condenado por delitos gravísimos y es senador de la Nación. Entonces, y así puede pasarle a funcionarios de muchos gobiernos y puede pasar a funcionarios del gobierno actual si es que no pasan dos cosas. Y yo voy a aclarar que acabo de ser en el día de hoy designado funcionario del gobierno del presidente Macri, soy designado secretario de Fortalecimiento Institucional. Esto implica la coordinación de las políticas de integridad, de lucha contra la corrupción y de transparencia, entre otras cosas, y que tenemos nuestro cargo impulsar algo que es una decisión de Cambiemos y del presidente de la Nación. En este gobierno no hay lugar para corruptos, no hay lugar para personas que no sean decentes y además que no sean eficientes. Porque vos me decías cómo puede pasar y qué se tiene que hacer. Lo primero es que quien esté a cargo no acepte y mucho menos no promueva ese tipo de prácticas. Y mucho menos que las lleve adelante. Entonces, la primera cuestión es decir, en mi gobierno no. La segunda cuestión es, necesitamos potenciar mecanismos que la ley tiene ya pensadas y establecer nuevos mecanismos que la ley no tiene incluidos para poder evitar, detectar y perseguir los actos de corrupción. Eso es lo que tenemos que hacer. La primera herramienta de todas es designar funcionarios que uno crea que van a ser honestos en el ejercicio de la función. Pero por supuesto eso se demuestra día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar esos mecanismos. Uno de ellos es la vieja ley de ética pública, que en el gobierno de Cristina Kirchner, la viejita ley de ética pública, pero que más o menos funcionaba, pero que estaba quedando corta, retrocedió. Cristina la modificó a la inversa, exigía menos cosas a los funcionarios que antes. Por ejemplo, podía permitir, con la reforma de Cristina Kirchner, que el funcionario de los cónyuges los cónyuges de los funcionarios no muestran sus declaraciones juradas. Entonces, ¿qué hacían? Los funcionarios mostraban sus declaraciones juradas, pero le pasaban todo a nombre de sus cónyuges y nadie mostraba nada. Entonces, no se podía detectar fácilmente el enriquecimiento patrimonial indebido, injustificado. Ese tipo de cosas estamos proponiendo modificarlas. Y había otras cuestiones que no existían porque no tenían ganas de que existan. Los conflictos de interés son centrales, es decir, aquellos intereses que en tu vida privada y en tu vida pública chocan, que no necesariamente son ilegales, pero que si se ejercen haciéndolos chocar en detrimento del interés público, sí se convierten en ilegales. Esos sistemas empezaron a tener realidad legal a partir del dictado de un decreto del presidente Macri. Antes no existían y nosotros los queremos convertir en ley, además. ¿Por qué en Cambiemos, y es la orden del presidente, este tipo de cuestiones tienen que fortalecerse hasta el punto de que sean la regla, no la excepción? De que la excepción sea aquel que intente violar la ley, que se lo descubra y se lo sancione.
Claro, claro. Estaba pensando, mientras vos decías esto, pensaba, esto es un desafío porque es un cambio cultural también, porque pensaba esto, y vos mencionaste lo de Menem. Lo de Menem, yo me acuerdo que fue como perder la inocencia en el país, ¿no? Me acuerdo todas esas tapas de Página 12, el Swiftgate, todas las cosas que iban ocurriendo en el gobierno, la leche, los delantales, bueno, que era un escándalo.
Y el tráfico de armas, los sobresuelos.
Bueno, la ciudad que explotó, ¿viste? Lo de Río Tercero.
Una tragedia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa.
Ahora, eso, digo, la sociedad tampoco fue cambiando, porque la sociedad no fue exigiendo, bueno, paremos con esto, legislemos, porque esto no puede volver a pasarnos. Por el contrario, la sociedad fue bastante indiferente con estas cosas. Si bien es cierto que creo que el gobierno de la Alianza, o la elección, la Alianza la gana justamente por el repudio y el cansancio que había frente a estas cosas, la verdad que la sociedad no fue modificando su escala de valores con esto, no condenó enfáticamente, digo, en cuerpo y alma, todo esto que tiene que ver. ¿Vos pensás que ahora hay una situación donde la sociedad puede modificarse?
Yo creo que sí, te digo por qué. La primera es, la sociedad reacciona a veces harta, como vos decís, de determinados periodos. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene una consecuencia, que es los recursos que se roban algunos no están puestos al servicio de lo que deberían haber estado. Pero no solamente son los recursos económicos, son los recursos que se transfieren por una ley sacada de manera indebida o presionado por los intereses o corrompidos por intereses. Cuando los funcionarios son designados sin tener el debido conocimiento y el expertise y el compromiso para representar el interés público, es decir, además de ser transparentes, hay que ser eficientes en la función, eso es ser íntegro. Y la tercera cuestión es, me parece que la sociedad es más inteligente de lo que nosotros creemos, pero muchas veces vota reaccionando frente a algo que le parece que es perjudicial, nocivo, que no es bueno, pero a veces la política no toma ese desafío que la sociedad plantea, esa decisión que la sociedad toma en una elección determinada, que suelen ser bisagras. Y si la elección que sigue, o si el ejercicio del poder que sigue, o del gobierno que sigue a esa decisión del pueblo, no es coincidente, no es coherente con esa decisión, se pierde muchas veces este entusiasmo. Yo, como vos bien decís, cuando la Alianza gana, harta de la corrupción del menemismo, vino la Alianza con la promesa de no defraudarla y la defraudó.
Sí.
Las coimas en el Senado.
Sí.
Pero vayamos a algo más actual. La sociedad reaccionó harta también de la corrupción de Néstor y de Cristina. Y nosotros tenemos la obligación de no defraudarla, pero está pasando algo que es mucho mejor. Votó harta de la corrupción de Néstor y de Cristina, pero nos está exigiendo a nosotros. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que las cosas cambian y que además es mucho mejor que las cosas cambien. Porque hay una parte de la sociedad que es escéptica a la ventaja de esos cambios. Y yo creo que nosotros tenemos que demostrarles que es mucho mejor vivir con esas reglas, con las reglas del cumplimiento de la ley. Es mucho mejor, es mucho más saludable para cada uno de nosotros en nuestra convivencia, ser íntegros. Es mejor para los negocios de cada uno, es mejor para el trabajo de cada uno, es mejor para el emprendimiento de cada uno, para las expectativas de todos nosotros, para que la justicia no te defraude cuando la necesitas. Para que cuando vos vayas a un organismo público no te pidan nada más que lo que tenés que llevar y que se haga rápido. Todo eso es integridad. Entonces cuando uno dice a mí no me importa, no, nos importa todos los días. aunque no nos demos cuenta, aunque creamos que es imposible. Es mucho más posible si lo decidimos entre todos y lo sostenemos entre todos.
Se cortó. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vos lo podés volver por atendernos de nuevo.
No, no hay problema.
Una preguntita y ya la última. Esta propuesta finalmente es una propuesta muy abarcativa, toda esta propuesta de la ley de ética pública y todo esto, lo que esto conlleva, porque en realidad es imprescindible buscar un cambio cultural y supongo que esto es lo que buscan. Cuando vos decís, esperemos que la gente se dé cuenta, y yo lo relaciono esto con la demanda que hay o esta crítica que hay en relación al gobierno nacional, es decir, no comunican bien, y que por otro lado otros dicen, no es que no comunican bien, están esperando que la gente se dé cuenta sola de que ahora tiene cloacas, de que le van a llevar realmente los beneficios, que los jubilados realmente cobraron el resarcimiento que debían tener y en fin, que están esperando que los hechos confirmen esto. Y esto refuerza el concepto de un cambio cultural. Este cambio cultural va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Mira, en algunas cosas sí, pero en otras es inmediato y el resultado es inmediato. Uh-huh. Es decir, si vos como gobierno tenés una decisión tomada de cómo querés que sea tu gestión, hoy cualquiera puede venir a decir, mira, te voy a poner un ejemplo de lo más emblemático, pero podemos poner cualquier otro ejemplo de la vida cotidiana de cualquier persona. Todo el mundo sabe que la obra pública en la Argentina siempre fue mayoritariamente corrupta, ¿sí,
sí
o no?
Sí, sí. Sí.
Ese como el símbolo de las formas de corrupción entre el Estado y un privado. Entonces, hoy todo el mundo sabe, desde una empresa, yo he estado hace pocos meses en una presentación ante empresarios del presidente de la Nación que les decía a los empresarios, denuncien si un funcionario de mi gobierno les pide una coima, denuncien si hay cartelización en la obra pública, denuncien si no pueden competir libremente para ganar una licitación, llevando al Estado a tener menor precio y mejor obra. Ya no pueden decir, no sabemos a quién, no tenemos con quién. Se los está diciendo el presidente de la Nación. La tienen a la Oficina Anticorrupción, tienen a la Sindicatura General de la Nación, tienen a quien les habla, a Fernando Sánchez. Me pueden mandar lo que quieran, de la manera que quieran. De hecho, ya estamos recibiendo algunas cuestiones.
Además, yo voy a decir, agrego a esto, que es cierto que vos atendés el teléfono siempre.
Pero no solo que atiendo el teléfono, porque yo creo que estas cosas, como vos decís, Claudia, se tienen que saber, se tienen que conocer, se tienen que difundir. Hay gente que está dispuesta a esto, designada por el propio gobierno, por el propio presidente, por el propio jefe de gabinete, para que hagamos nuestra tarea. Es decir, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Porque de cualquier manera no les sirve a nuestros compatriotas. Es así, la otra forma ya la probamos. Nos costó carísimo, no tenemos la infraestructura, la mitad del país sin cloaca. Entonces, no sirve de esa manera. Y no nos sirve contar presos. Si bien el que las hace las tiene que pagar, sí. No nos sirve saber que somos uno de los países más corruptos de América Latina. Nos sirve ser uno de los países más decentes de América Latina.
Claro. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en la nueva gestión.
Muchas gracias a vos, como siempre. Buen día.
Chao, hasta luego. Buen año. Hablábamos con Fernando Sánchez. Era...